Pues muchísimas gracias por quedarse. Como les decía al principio, normalmente la plática se da al revés. Normalmente empezamos nosotros con todo esto de la nube y luego nos vamos a cómo adoptar. Pero como ustedes son gente que ya ha adoptado de alguna forma nube, era mucho más sencillo empezar de la otra forma. Les voy a pedir una disculpa por las primeras 3-4 láminas. Please, háganme el favor de entender que yo no estoy justificándoles por qué el nube, ¿ok? Les estoy tratando de enseñar un poquito de qué es lo que está haciendo la gente que ya está más avanzada. ¿Vamos bien? Entonces, esto es un poquito de el que ya pasó por los tres temas normales de me conecto, paso seguridad y hago IAS. ¿Sí me explico? Empieza a ver cosas como. Entonces, empecemos así. Creo que queda muy claro, y otra vez, humildemente tengo muchísima suerte de tener un equipo local tan bueno que de forma tan sencilla les puede enseñar a ustedes un escenario. Y entonces como que cae en suave la lámina que voy a enseñar ahorita. Si no, es un poco más áspera. Pero fíjense que es algo bien interesante. En este ejemplo voy a pasar por 8 ejemplos de 8 empresas que hicieron 8 cosas diferentes en la nube. ¿Por qué les estoy pasando esto? Quiero que entiendan que hasta que no encuentren la chispa que prenda el fuego, va a ser muy anecdótico. Ah, pues me llevo esta máquina virtual. Ya me explico, o sea, siempre te vas al mínimo como un denominador de fricción. O sea, me voy a la cosa más fácil que yo pueda adoptar sin que me cause mucha fricción. Pero normalmente cuando encuentras estas chispas que inician el fuego, es donde de repente se prende todo el escenario. Entonces, empecemos por primero. Carnegie Mellon es una de las universidades más grandes de Estados Unidos, está en Pittsburgh, nos llama y nos dice, yo sé que tú tienes, y por si no, si nunca lo han visto, se llama 88 acres, 88 acres, los señores de sus equipos locales les pueden pasar los videos y el website. Nosotros tenemos en Redmond, en Seattle, alrededor, voy a decirlo mal, no sé si son 128 o 145 edificios. Entonces, obviamente era una cantidad de propiedades, de edificios, tremendamente grande, y nada más en Estados Unidos alrededor de 1,000 o un poco más. Entonces, la gente de facilities, la gente de administración de localidades, encuentra que ningún dispositivo habla el mismo lenguaje que otros. Es un dolor de cabeza. Todos los aires acondicionados tienen otro protocolo, todos los controles de luz, control de temperatura, control de fuego, control de agua, control de calefacción, bla, 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 bla. Entonces, esto se vuelve una pena de protocolos. Acabas con 50,000, entonces, ¿qué resuelves? Nada, nada. O sea, acabas con, no puedo hacer nada con este basurero. Lo que nosotros acabamos haciendo es, ¿qué tal si empezamos a crear traductores de protocolos? Y entonces, esto empezó con un proyecto totalmente on-premise, totalmente en la localidad de Microsoft, para poder administrar de una forma centralizada y controlar todos los edificios. ¿Qué sucedió? Nos ahorramos el 20%. Entonces, de repente, Carnegie Mellon escucha de este caso de nosotros, que se llama 88 Acres, y dice, ¿qué puedes hacer por mí? Yo tengo, no sé si son 100 o lo que sea, edificios en Pittsburgh, ¿qué puedes hacer por mí? Se fijan, es un caso muy humilde. No sé si se dan cuenta, pero este es el caso más suavecito que nadie le pega a nadie, ¿no? O sea, ¿a quién tienes que pedir permiso para esto, no? O sea, ¿en qué dato de negocios crítico le pegaste al nadie? Entonces, simplemente lo hacen y se ahorran, mágicamente, 20%. Les estoy prometiendo 20%, no estoy prometiendo nada. Ellos se los ahorraron, ¿ok? Pero, ¿qué pasa después? La ciudad de Pittsburgh se voltea con Carnegie Mellon, que es la universidad número uno en Pittsburgh. No, no. Enséñame cómo. ¿Y qué dice la universidad de Carnegie Mellon? Sí, pero trae a Microsoft, por favor. Entonces, muy interesante. Fue un caso muy rápido, muy ágil, muy fácil de digerir. Pasemos por otros más. Aviva es la aplicación que les conté. Aviva es la empresa número uno de seguros en Inglaterra. Y es la aplicación que les conté del móvil que hace tu tracking y te da descuentos a la aplicación. Después, el caso de ThyssenKrupp, que son los elevadores. Muy interesante, les voy a contar lo que no dice normalmente la página, es que estos señores se ahorraron un número considerable de su presupuesto de gastos por poder hacer medición de IoT, medición de dispositivos, por medio de predicción, es que no sé cómo decir esto en español, predictive y preemptive maintenance. O sea, mantenimiento predictivo y preventivo. Pero entiendan, preventivo es entendible, predictivo es lo que no se ha hecho. ¿Ya me entendieron? Ahí es donde se pone interesantísimo. No levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes, digo, porque ya conocí a varios de ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen pozos petroleros? ¿Quiénes de ustedes tienen maquinaria pesada? ¿Quiénes de ustedes tienen...? Sigan levantando la mano. Por favor, entiendan, todo esto se puede hacer. Oye, pero es que yo tengo el protocolo A, el B, el C. Es en lo que nos especializamos. ¿Ya me entienden? Es exactamente en lo que nos especializamos. En ver cómo sí. De ahí viene después el caso del Real Madrid, que ojalá esté totalmente exhaustivado en esta localidad. Pero yo no sé si ustedes se saben toda la historia. Puede ser que sí, les pido una gran disculpa. Esto empezó como un caso de IoT médico. De ahí, estando ahí, les voy a contar algo bien interesante. Hay un libro y hay una tendencia ahorita para hablar de algo que se llama el potencial inmediatamente adyacente. Estoy traduciendo del inglés, pero ¿a qué me refiero? Hay muchas cosas que tú haces que tú dices, no, si no son de mi industria, de mi país y de mi localidad, no quiero saber de ellos. Bueno, déjenme decirles que se acaban de cerrar a toda la innovación. Todo, 100%. Es como decir, no existe nadie más, estoy yo aquí solito. ¿Sí? Lo más interesante que está pasando hoy en la industria es que la industria, por ejemplo, de salud, está aprendiendo de la industria de seguridad. La industria de seguridad, de la industria de banca. La industria de banca, de la industria de salud. ¿Ya me explicó? O sea, es totalmente alrededor de fronteras. Fronteras hablo de verticales, de industrias, de tipos de soluciones. Entonces, aquí algo muy interesante es que por estar ahí hablando de un caso de IoT médico, viendo cómo entrenan a los atletas y si los estás sobreentrenando o menos entrenando de lo necesario y cuando hay eficiencia de quién, por ejemplo, esto no se lo vas a decir a los demás, pero Cristiano Ronaldo dispara mejor después de entrenar de tal forma con la izquierda que con la derecha. Bueno, tú eso no lo vas a saber hasta que no tengas todo este tipo de análisis. Pero interesante que por estar ahí, la directora de ventas del grupo llega con nosotros y nos dice, puedes hacer una aplicación, no sé cuántos de ustedes han descargado la aplicación del Real Madrid, en donde tú puedes estar en el campo fuera y ver tres ángulos a gol. Eso no lo tiene nadie más. Eso es live streaming en Azure hoy en día. Y después fue inmediato el decir, ¿y por qué no puedes medir análisis de sentimiento sobre todas las plataformas sociales mundiales? Entonces, todos estos son proyectos de lo que se llama adjacent possible, o sea, posibilidades que suceden porque tú estás ahí. ¿Ya me expliqué? De ahí nos vamos al caso de NHS, que es uno de los grupos de hospitales más grandes del Reino Unido, de Inglaterra. Y estos señores tuvieron un caso muy interesante. Ellos, por algo que yo no les quiero decir, ni lo mande Dios, se van a casar con alguien, ¿ok? Dos, con quien se casen, nada es permanente. Esto no es matrimonio de a de veras, es matrimonio tecnológico. Y si lo haces bien, vas a tener una libertad. Pero deja de entender y de pensar que primero seleccionas y luego armas. En este nuevo mundo, primero armas y luego seleccionas. ¿A qué me explico? ¿Lo quieres hacer con Mongo? Pruébalo. ¿Lo quieres hacer con SQL? Pruébalo. ¿Lo quieres hacer con MySQL? Pruébalo. ¿Lo quieres hacer con DocDB? Pruébalo. ¿Cuánto te tardas? 2 semanas. Por favor, no me digan que no tienen 2 semanas. ¿Ya me expliqué? Pero el peor error es decir, no. No me quiero ir contigo porque ni lo mande Dios, estás muy feo. Pero no me voy con él porque está muy de este. Y ya empezaste a ponerle peros antes de siquiera saber si funciona. La mayor parte de estos experimentos se hacen con 3, 4, 5 tecnologías, se prueba la correcta y se usa. Nosotros no tenemos ningún problema con que ustedes digan, lo quiero correr con Oracle sobre Azure, lo quiero correr sobre Mongo, lo quiero correr sobre MySQL. Perfecto, es un placer. Vamos a implementar la mejor solución. Eso no es algo que han escuchado ustedes de Microsoft, creo, en muchos años. Y quiero que entiendan que Azure es una plataforma totalmente abierta. Por último, bueno, perdón, no quiero decir por último. En Beth Israel, que es uno de los grupos de hospitales más grandes de Nueva York, del estado de Nueva York, no solo de la ciudad, hemos armado 30 años de datos en blobs, o sea, en archivos, y para auditarlos, todo con Hadoop, todo con HD Insight. Y todo esto se ha implementado en la nube siendo compliant, siendo certificado por HIPAA. ¿Sí me explicó? Eso es palabras mayores. De ahí pasamos a Virginia Tech, que hemos hecho 15 petabytes del genoma humano en secuencias del DNA, no es DNA, es ADN, gracias. Y por último, Ferranti es una de las compañías que crean los medidores de electricidad a nivel comercial, a nivel empresarial, y estamos con ellos trabajando este caso de IoT para manejo. Ok. Quería darles, no sé si se dieron cuenta, pero casi casi que pasé por todos los tipos de proyectos. Entonces, ¿a qué voy? Deja de pensar soy el único, deja de pensar soy el primero, eso hubiera pasado hace 3 años. ¿Estamos bien? Ahorita ya no eres el primero, ya no eres el único, es un placer enseñarte patrones, es un placer enseñarte cómo lo hemos visto que se hace y aprendamos juntos. Tampoco les estoy diciendo viejos acabados, ¿eh? No se pongan así. Pero quiero que entiendan que, por favor, no seamos tan protagónicos de que nadie lo ha hecho. No, ya lo han hecho varios. Y quiero que entiendan que por semana lo hacen más. No por mes, no por año, por semana. Ok, entonces, la arquitectura es un cambio tremendo y aquí quiero empezar con un ejemplo diferente. Esta es de esas láminas de ni lo mande Dios se la presentes a alguien que no es técnico. Bueno, por favor, si no son técnicos, no se lastimen a sí mismos. No les va a pasar nada. Es perfectamente entendible esta lámina. Lo que pasa es que no nos queremos meter a este nivel de detalle. No entiendo por qué. Miren, ustedes normalmente tienen 4 sistemas en una empresa de logística, de distribución, ¿ok? Un sistema de CRM o de órdenes, un sistema de cobranza, un sistema de tracking de la entrega y un sistema de data warehouse. ¿Va bien? Es un ejemplo tonto. Acuérdense de los 4 nombres porque los van a ver en la próxima lámina. ¿Estamos bien? Cuando yo trato de conectar estos sistemas, de hacer algo útil de ellos, creo un espagueti. Esto está hoy en día en todas las empresas. ¿De acuerdo o no? ¿Qué pasa cuando yo quiero interconectar 2 o 3 de estos sistemas? Tengo que llamar a 2 DBAs, 3 arquitectos, 2 desarrolladores, 5 partners, 4 proyectos, 3 meses, el presupuesto, mi abuelita y todo lo que duele. ¿Voy bien o no? Mi abuelita va incluida, ¿eh? ¿Vamos bien? Ok, ¿qué pasa en la nube? En la nube yo puedo meter todos los datos conectados a través de un nodo de ingreso que es autobalanceable con nodos de ingresos, ya sea por máquinas virtuales o por un nodo PaaS de Worker Roles. ¿Cuál es la diferencia con esto? Entiéndanme, si yo tengo una aplicación que funciona en este espacio, entonces este es el espacio que tengo. No sé si quedó claro mi redundancia. No tengo más. Entonces, normalmente las aplicaciones que creamos hoy en día se ejecutan en el espacio que tienen, en el cómputo que cabe, ¿ya? Y yo cuando necesito más, tengo que comprar una máquina más grande. O sea que la escalabilidad depende de la capacidad de cómputo, no de la unidad de cómputo utilizada. O sea, yo nunca pregunté, esto es un logón y yo necesito 50 accesos a la hora o 2 millones. Cuando entra el 2 millones, reviento. En cambio, cuando tú entras a este tipo de arquitecturas, esta autoescalabilidad me permite que nunca hay una función de logón prendida esperándote. Cuando llega la solicitud, se prende. Si llegan 2 millones, se prenden 2 millones. Si llega una, se prende una. Esto no es private cloud. ¿Voy bien o mal? Esto es public cloud. Entonces, hay aplicaciones que no caen bien en private, hay aplicaciones que no caen bien en public. Esto, como tal, me da la capacidad de que este autoingreso lo paso por un stream. ¿Qué es un stream? Es un tipo de base de datos en donde yo no guardo los datos, nada más los proceso. Piensen de esta manera, una máquina de votación. Yo tomo a quién le votaron, pero no guardo tus datos. O sea, perdón con todo respeto, no me interesas tú como persona, me interesa por quién votaste. Entonces digo, uno más a Pedro y ya paso tus datos a la siguiente etapa donde se van a guardar. ¿Ya me entendieron? Entonces, stream es una capacidad matemática, nada más. Ya que paso por el stream, me voy a un nodo de analytics en donde yo analizo qué es el dato y le hago algo que se llama sharding. Sharding quiere decir romper. Piensen en un cristal, cuando lo rompes, se rompen 1000 pedacitos. Esto lo que hace es que rompe los pedazos y los manda a la base de datos correcta, ya sea la de cobranza, la de tracking de entregas y la de análisis. Ahora, por favor, alguno de ustedes levante la mano y diga, Eduardo, no hay una fuente única de datos, esto me da dolor de estómago. Aquí tampoco la tenías, compadre. Bájate del caballo. Aquí no había una fuente única. Tu sistema era tu fuente única de datos. ¿Voy bien o mal? Aquí lo que tienes es que puedes usar la herramienta correcta para el problema correcto y la puedes transferir o cambiar. Entonces, cuando ustedes me dicen a mí, pero es que esto me va a amarrar con Microsoft, no te va a amarrar con nadie. Al contrario, te está dando más autonomía de componente. Entonces, tú aquí puedes decir, en este componente voy a usar open source, en este componente voy a usar un paquete de software, en este componente voy a desarrollarlo yo. Perfecto, perfecto. lastimé a alguien técnicamente, todos salieron vivos. Gracias a Dios. Entonces, dejen de construir los Legos. Entiéndanme, nadie dijo que sus técnicos son peores que nuestros técnicos. Nadie, nunca. Sus técnicos son igual de buenos o mejores que los nuestros, ¿ok? Ahora, ya que nos bajamos de ese cuento, vamos a contar la verdad. ¿Qué pasa? Tú tienes tiempo para hacer una de dos cosas. No es un tema de a quién puedes contratar o qué tan brillante es. Es tiempo el problema. Tú tienes capacidad o de vertir el plástico y crear los Legos o de armar un modelo tan complejo como ese automóvil. ¿Vamos bien o mal? Decide. Decide. ¿Vas a seguir creando cada sistema operativo de cero? ¿Vas a seguir creando cada API por ti mismo? ¿Vas a seguir codificando cada programa porque no es seguro? ¿Porque no es confiable? ¿Ya me explico? O sea, llega un momento que tienes que decir, paro. Tengo que utilizar mejores prácticas. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Quién de ustedes se atreve a levantar la mano y decir, la forma que yo creo una máquina virtual es única y nadie la crea igual que yo? Por favor, no levanten la mano, ¿eh? Es la mentira más grande del universo. Entonces, ¿no te beneficiarías de entrar a GitHub y ver cuál es el mejor template para creación de una máquina virtual en el estándar y tecnología que tú tengas y de ahí armar tu template? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué acabo de decir? Participen en comunidades. Entiendan que hay allá afuera scripts de donde tú comienzas. No quiere decir que los uses tal cual. Quiere decir que con tu criterio no tienes que crear cada Lego. ¿Ya me expliqué? Sino tienes que aprender de patrones. Tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Ahora, hablemos un poquito del valor o uno de los valores más interesantes que hemos liberado nosotros como Microsoft en los últimos 5 años. Probablemente 10. Exacto. Ahora, lo interesante justo ese ejemplo es que en ese ejemplo, es un ejemplo real, ese patrón, dos de las aplicaciones las transportamos tal como estaban y dos las recreamos. Entonces, el análisis de la primera presentación que di es totalmente válido. Y sí, perdón que hablé de tú, lo que estás diciendo es totalmente correcto. O sea, no puedes pensar que todas las vas a migrar y van a funcionar, pero también no puedes pensar que todas van a fallar. El concepto del péndulo es bien importante. A fin de cuentas, ya que lo haces, se neutraliza. Mi preocupación es más que yo veo muchísima gente todavía con la tendencia de decir, voy a crear todas las piezas de código, de todos los componentes. Mientras que inclusive todos estamos de acuerdo que hay componentes básicos que tú puedes analizar, o sea, que no metes código maligno, ¿sí? En donde tú entras un componente como GitHub, como Stack Overflow, como etcétera, y tú te vas no solo educando, sino vas mejorando tu capacidad de implementación y calidad de código porque partes a través de una comunidad de éxito mundial. Ahora, ¿por qué esto no tiene cosas de riesgo? Porque pasa por 10,000 manos. O sea, ¿tú crees que nada más pasa por las tuyas? Pasa por 10,000 manos que en el momento que alguien detecta que esto tiene una porquería, le mete ahí el comentario y todo mundo lo analiza. ¿Sí, sí me explicó? Y hay curadores. Ahora, tú me dices, no, pero es que esto no sucede. ¿Qué pasó con OpenStack? A ver, contemos un segundo. ¿Lo creó quién? Rackspace, NASA y Red Hat. Después HP y Dell. Después, ¿qué pasó? Se salió Dell, se salió HP, se salió Red Hat y se salió NASA. Ok, ¿por qué pasó esto? Uno, porque no tuvo suficiente comunidad. Y porque no tuvo suficiente adopción. Y porque era demasiado crear los Legos. ¿Ya me explico? Te daba el plástico fundido y los moldes, no te daba el Lego hecho. Entonces, es bien importante que ustedes no solo adopten este cambio de forma de herramientas, sino también de forma cultural. Perdón, me zafé un poquito del comentario que hiciste, me fui un poco más a la derecha, que es hacia donde iba. Pero bueno, si me permites continuar un momento. Regresando a este tema de híbrido, nosotros hicimos un intento hace un año que se llamó Azure Pack. Y eso lo que fue agarrar el código de Azure y decir cuál es el footprint mínimo, cuál es el minimum viable footprint. O sea, ¿qué es lo que yo necesito llevarme de Azure a tu centro de datos para que tú corras la misma plataforma que yo? Aquí vienen tres cosas que quiero que ustedes se zafen totalmente. Es Hyper-V. Bueno, sí, de hace 5 años, evolucionado y totalmente diferente. Entonces, pero entonces lo quiero correr sobre VMware. No, despacito. Esto es un, es como decirte las, ¿cómo se llama? Las cadenas de un tractor o las cadenas de un tanque contra llantas de un camión, ¿sí? O sea, sí, pero no es lo mismo. O sea, que entiéndeme que esto está tan integrado que no puedes hablar de un solo componente y decir, lo quiero sustituir. Porque el valor de esto es que nosotros agarramos el código de Azure público, lo sacamos de la rama de código, rompimos la rama y empezamos a lanzar esta iniciativa. Fue exitosa, pero lo que nosotros empezamos a escuchar de los clientes es lo que pasa con VMware, es lo que pasa con Hyper-V. Una vez que yo pongo el concreto, ya no lo quiero cambiar, ya no lo quiero actualizar. Es como si ahorita les digo, señores, cambiemos el concreto de la sala. Me van a decir, estás tú loco, estamos nosotros aquí sentados disfrutando de otro tema totalmente extrapolado y arriba de todo eso. Como, ¿por qué quieres regresar a cero? ¿Por qué quieres volver a construir el edificio? Y eso es lo que sucede cuando tú hablas de infraestructura que está separada o rota en código de otras iniciativas. ¿Me explico? Entonces tú te terminas con infraestructura. Díganme por favor que no tienen VMware 4.1. ¿Ya me explicó? Terminas con infraestructura que es muy difícil de actualizar, es muy difícil de mantener. Entonces lo que nosotros dijimos es, ¿qué pasa si pienso diferente en el problema? ¿Qué pasa si mantengo la rama de código continua? ¿Qué pasa si en vez de que te dé permiso yo a ti, con todo respeto, de que tú te mantengas en legacy, te digo no? Si tú quieres ahora Azure Stack, que es el nuevo, es el que estamos liberando ahorita en beta, se llama Technical Preview para la gente que quiere hacer cool, para los viejos como nosotros se le dice beta, y es lo que vamos a liberar en unos cuantos meses. Y básicamente lo que hace Stack es lo siguiente, es uno, es un código continuo con Azure. Dejen de pensar que esto es Hyper-V System Center y no sé qué más, no lo es Azure. ¿Sí me expliqué? Esto no salió del código de ingeniería de Windows Server. Esto salió del código de ingeniería de Azure. Entonces, lo que nosotros dijimos es, ¿qué pasa si yo mantengo una infraestructura que tienes que estar actualizado todo el tiempo? O sea, no te voy a dejar que estés en N-1 ni en N-2. Tiene que estar actualizado. ¿Por qué? Todo lo que les voy a contar ahorita, entonces tengan un poquito de paciencia. Uno, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar exactamente la misma código de infraestructura. Te voy a dar, y esto no lo está dando nadie más. A mí me han dicho, Eduardo, no digas esa frase en España, suena espantoso. Perdón, lo que no te está dando nadie más no es el todo, lo que no te está dando nadie más es esto en específico. Es los templates y la galería pública de IaaS, así como los templates y la galería pública de PaaS. Voy a decirlo en español. No solo te doy el mismo estándar y template para máquinas virtuales, redes, almacenamiento, etcétera, etcétera, sino también te doy los servicios de PaaS. Eso es lo que nadie tiene un estándar solo. ¿Ya me explicó? Brillante, sí, brillante, sí. Eso quiere decir que yo puedo tener un pedazo de Azure en mi centro de datos y yo voy a tener no solo el mismo estándar de máquina IaaS y el mismo estándar de máquina PaaS, sino que también voy a tener un marketplace en donde si la gente de F5, si la gente de Kaspersky, si la gente de... Esto yo no lo puedo decidir por ellos, pero si ellos deciden que sea el marketplace en Azure y en Azure Pack, perdón, Azure Stack, entonces tú lo tienes también en tu centro de datos. Eso es lo brillante de esto, exacto. Muchas gracias porque es bien difícil de explicar ese concepto. Quiero que entiendan que no solo les estamos dando el infra parchadito y recortado, les estamos dando un footprint completo de Azure en su centro de datos. Está mal que digas lo quiero separar. No le entendiste. Perdón, déjenme ser muy agresivo. No le entendiste. Tienes que decir toda la innovación que mandes. La quiero tener disponible. Lo que no tienes que decir es la voy a usar. ¿Ya me explicó? O sea, es la quiero disponible. De ahí a usarla es otro cuento completamente diferente. Ahora, toda esta magia se da por este juguete de acá. Azure Resource Manager. ARM, mucha gente lo confunde con ARM de Intel, del chipset, nada que ver. Eso es Azure Resource Manager. Ahorita explico esa magia negra, ¿ok? Denme un minuto. Si ustedes me preguntan cuál es la salsa mágica que hace que esto funcione, es esa porquería. Y por último, lo que tengo es que esto me da el mismo portal, voy a decirlo tres veces, el mismo portal, el mismo set de scripts y el mismas herramientas de DevOps. O sea que su localidad se vuelve nada más una variable. Voy a decirlo otra vez. Yo estoy parado acá y yo digo, quiero implementar este servicio, esta máquina virtual, este producto de SaaS. Yo nada más le pongo la variable local o público. Eso es todo. Eso es lo que no tienen los demás. Y eso es cuando lo vieron los analistas de mercado, se les cayó la mandíbula. Y quiero que entiendan que esto es hoy en día una realidad. Y si ustedes nos prestan un rack, ¿por qué no dije un servidor? ¿Quién se avienta a contestar mesa? ¿Por qué no dije un servidor? Porque estás comprando un centro de datos como servicio, compadre. Por favor, deja de pensar que lo vas a meter en un servidor. Es una ridiculez. Es como que me digas que vas a comprar una piscina y la vas a meter en un vaso. O sea, piensa en el tamaño de lo que estás hablando. Lo que compres es lo que le vas a meter adentro. Si tú vas a meter un litro de agua, pues está bien, entonces cómprame una botella de litro. Pero si lo que vas a meter son 25 galones, pues cómprame algo de 50. O sea, entiendes que necesitas un rack, me explico, 3, 6, 9 de servidores mínimo. Pones esto y pruébalo. Pero esto está hoy disponible. Hoy, no ayer, hoy. Bueno, ayer sí, pero mañana no. No hemos todavía liberado la estrategia de pago, pero estamos en un concepto híbrido todavía pensando. No hemos liberado eso todavía. Funciona de una forma súper interesante. ¿Qué es Azure Resource Manager? Que es lo que decía el secreto. Hay muchísima gente que ha tratado esto de mil formas, ¿sí? Piensen en la marca que ustedes quieran y la respuesta es sí. Les ha tratado de vender esto como un stack de gerenciamiento. Esto no es un stack de gerenciamiento, es lo mínimo necesario para poder operar bien. O sea, si no tienes, tú no tienes gobernabilidad, ¿qué quiere decir gobernabilidad? Subscription Management. ¿Qué quiere decir Subscription Management? Yo sé que a Santa María le voy a dar tal acceso con tanto permiso de consumo en tales regiones. Punto. De ahí surge todo lo demás. A ver, vamos de nuevo. Si yo no sé quién es, de qué tiene permiso, a qué tiene acceso, no puedo medir nada más. ¿Ya me entendieron? ¿De dónde viene seguridad? ¿De dónde viene gobernabilidad? ¿De dónde viene auditoría? De eso, de acceso. Entonces, todo empieza con Subscription Management. De ahí te vas a RBAC, que es todo lo de seguridad. De ahí te vas a la galería de los templates. Oye, pero yo quiero crear mis propios. Puedes. Oye, pero yo quiero que todo sea customizado. Entonces, vete a OpenStack y crea todo el software tú. Lo único malo es que cada vez que tú implementes, va a ser tu versión de. No me tomen a mal. Yo no estoy diciendo que OpenStack es malo. Nada más les estoy diciendo que ya va a ser tu versión de. Digamos que yo soy cliente, no sé, serviciosEduardoKasner.com, ¿ok? Entonces se vuelve mi implementación de y yo la mantengo. Hay mucha gente que trató de ir por ese camino y le cuesta caro. Por eso el mercado está ahorita decidiendo irse a Amazon, venirse con nosotros. O sea, no es un misterio esto, ¿me explico? No es algo tan complicado. Ahora, lo importante de esto es que termina con métrica y utilización. ¿Qué quiere decir utilización? Esto es bien crítico. Todo mundo empieza con yo quiero chargeback, yo quiero showback, yo quiero capacity management. ¿Cómo vas a saber todo eso si no sabes quién usa qué? A ver, vámonos más despacito. Cuando tú sabes quién usa qué, de repente, mágicamente, ya sabes a quién cobrarle, cuánto crece, de dónde empezó, qué tendencias tiene, estadística, predicción, ¿ya me expliqué? Esto es lo básico, no es lo necesario, no es un lujo, no es el extra. Si no tienes esto, es como decirte en la mañana, y perdón que lo diga y suena tonto, sal de la casa sin pantalones. ¿Ok? Pero hemos venido diciendo en la industria de software, sal de la casa sin pantalones durante 30 años. Es opcional que compres gerenciamiento, es opcional que compres, ¿ya me expliqué? ¿Es opcional qué? Nada de esto funciona si no tienes estas funciones básicas. Al tú tener esto, terminas con una idea muy sencilla, que es, escribe el script una vez y haces deployment donde se te antoje. Esto termina con algo que a ustedes se les tiene que traducir en algo muy amable. Deja de enseñarle 25 stacks a cada una de tus personas y deja de estar tratando de controlarlos. Oye, esto me da vendor locking. Es JSON. Todo mundo usa JSON, por amor de Dios. Lo usamos nosotros, los usa VMware, lo usa Amazon, lo usa IBM. ¿Ya me explico? Aquí no hay ningún tipo de vendor lock-in. Esto es JSON, lo escogimos porque es un estándar de mercado. ¿Se van dando cuenta de la diferencia? Es otro mundo. Ahora, vámonos un poquito al mundo de qué estamos haciendo. Nosotros nos dimos cuenta que había mucha gente que requería servicios terminados. Ejemplo, ¿quién de ustedes tiene algún tipo de herramienta de gerenciamiento o de monitoreo o de configuración? Por favor, todos levanten la mano. En ese momento, a ver, ¿quién de ustedes no quisiera sacar los logs de estas porquerías, hacerles un poquito de análisis y entender qué va mal? Todos levantan la mano. ¿Qué necesitas para hacerlo? Compra Splunk, compra Tableau, compra desarrolladores, compra mantenimiento, compra, servicio, y acabas con ¿qué? No tengo idea. ¿Y cómo justificas el proyecto? Dios te bendiga. ¿Voy bien o mal? Ok, ya trataron varios de ustedes. Ve algunos de ustedes rascándose nerviosamente. No lo hagan público, por favor. Eso quiere decir que lo trató. No lo vuelva a tratar. No es recomendable. Splunk sí, ¿eh? Esto no. Entonces, ¿qué pasó? Era un chiste, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros llegamos y dijimos, tengo todos estos logs de System Center, todo el mundo se queja. ¿Qué puedo hacer? Entonces, llegó un agente del grupo de producto de ingeniería y dijo, vamos a hacer algo que se llama Operational Insight. Y lanzaron un servicio que fue, leo los logs de tu infraestructura, o sea, les hago algo que se llama sieving, que es como si fueras es que iba a decir algo en mexicano, una straw. Gracias. Una pajita, y entonces yo saco los logs despacio, o sea, no los jalo todo de golpe, sino los saco despacio, los meto en un data lake, le aplico ya sea la maquinaria de Bing, no público, sino privado, lo tenemos, le aplico Machine Learning y le pongo un Power BI, como lo que ustedes vieron, un portal. Y la gente le encantó. Dijo, yo pago por ese servicio por mes, me parece maravilloso, yo no tengo que crear nada y lo puedo utilizar. Pero entonces nos hicieron la pregunta correcta, que fue, ¿qué con Active Directory, qué con Firewalls, qué con VMware, qué con Amazon, qué con... ¿Voy bien? Entonces dijimos, con mucho gusto, lo creamos, nos tardamos 6 meses y todo el mundo se enojó y dijo, ¿por qué no me avisaste que en el roadmap no estaba? Porque hace 6 meses el roadmap no estaba. O sea, perdón, entiéndeme, el mundo del cloud es un poquito diferente y yo me puedo sentar y desarrollar algo igual de rápido que tú y de repente termina que es un producto maravilloso y la gente le gusta y yo no sabía hace 6 meses que yo lo iba a hacer. Entonces, se han liberado una cantidad de productos soft de X as a service que son maravillosos y que quiero que ustedes empiecen a entender que esto no lo está haciendo Amazon, no lo está haciendo Oracle. No, ¿ya me explicó? ¿Y nosotros por qué lo estamos haciendo? Perdón, porque tengo los assets, porque tengo Windows Server, porque tengo System Center, porque tengo Active Directory, porque tengo la relación con todos ustedes, porque tengo la relación con productos. ¿Ya me expliqué? Aquí es donde los 30 años de experiencia que nosotros tenemos en este mercado y de relaciones nos están beneficiando. Perdón por hacerle caso a ustedes y lanzar algo bueno. O sea, no sé cómo bajarle más el humo a esto y decir, perdón por hacer algo que vale la pena. Entonces, OMS es un ejemplo maravilloso en donde hemos liberado, por ejemplo, este producto. OMS tiene 4 productos, pero uno de ellos es Log Analytics y lo hace para AWS, para Azure, para VMware, para Linux, para Windows, para etcétera, etcétera, etcétera. Y te lo presenta todo en un portal. No sustituye System Center porque System Center lo que hace es la administración y gerenciamiento de automatización localizada. Esto lo que hace es todo el Log Analytics, la automatización, Disaster Recovery y Backup. ¿Ya? Ok, se ve así. ¿Por qué les estoy presentando tanto de un tema que es totalmente separado de Azure? Porque quiero que entiendan que ahorita les estoy presentando Management as a Service. En 5 minutos les voy a presentar Security as a Service. En 20 minutos les voy a presentar Identity as a Service. Quiero que empiecen a entender que nosotros vamos a facilitarles a ustedes cada vez más el que puedan consumir de este tipo de facilidades. ¿Qué es lo que vieron en el demo? Machine Learning as a Service. ¿Ya me expliqué? ¿Por qué no me pongo yo a crearlo y a desarrollarlo? Pues no sé, si te gusta, hazlo. Nada más te vas a tardar un poquito más. Si tienes un caso específico que requiere de ese tipo de profundidad, definitivamente te ayudamos con mucho gusto. No sé si entendieron que dije sí y sí. No dije sí y no. Ahora, hablemos de la transformación un minuto. Nosotros, como ya les comentamos, hemos liberado el doble de regiones de todo mundo combinado. Si tú combinas todos los centros de datos anunciados y públicos y funcionales, de Amazon y de Google, nosotros tenemos el doble. No es por ególatras, no es por ganas de molestar, es la apuesta de toda la empresa. Por favor, entiéndanlo. Estamos apostando en el futuro de todos nosotros y nuestros hijos en esto. Este es nuestro futuro, no hay duda. No hay ningún otro producto, no hay ningún otro servicio que tenga esta cantidad de inversión. ¿Ok? Al igual de importante de dónde están los centros de datos, está el tema del acceso. Estamos invirtiendo en la red de fibra óptica negra, negra quiero decir black fiber, o sea, apagada, ¿sí? Más grande del mundo. Ya tenemos la red de fibra óptica negra más grande del mundo y tenemos compañías de submarinos que le da mantenimiento. Inclusive hay un video muy interesante que no puse por bruto, que es, estamos haciendo ejercicios de poner centros de datos en cápsulas en el cable submarino. ¿Por qué? Porque ahí no lo tengo que enfriar. Y entiendan, estos centros de datos, hasta que yo no tengo en un pod normal de uno de nuestros centros de datos, hasta que yo no tengo 30% que falla, yo no entro. Todo lo que nosotros estamos haciendo en estos pods es que son pods más pequeños que yo no les doy mantenimiento. ¿Ya me expliqué? O sea, es bien interesante el concepto. Ahora, ¿alguien tiene apetito? Si no tienen apetito, déjenme ir porque tenemos cosas muy buenas. Lo digo en serio, hay muy buen material aquí. Pero, ¿tienen apetito de que dé 30 segundos por qué no hay un centro de datos en España o no? ¿Sí? ¿A alguien sí le interesa, le quema el alma un poquito de eso? Okay. No, es que ojalá sí, gracias por la honestidad. Miren, nosotros tenemos, bueno, no sé si dieron cuenta que a mí me gusta meterme en problemas. Ok, nosotros tenemos 30 puntos de criterio, realmente son 58, pero 30 importantes de dónde ponemos un centro de datos. Yo ahorita voy a abrir el kimono, como decimos en México, y les voy a enseñar tres puntos muy críticos. Les voy a suplicar que yo y ustedes nos aproximemos juntos y dejemos de pensar como dos empresas separadas. Entienden que cada uno de estos centros de datos son billones de dólares. ¿Vamos bien en eso? Entonces, si yo ahorita les digo el cómo seleccionamos, pues no es nada más porque tú quieres, ¿verdad? O sea, vamos a entender que yo tengo limitantes y tú tienes deseos y donde yo logro casar esos dos, surge un centro de datos. Tema número uno. Nosotros no podemos poner un centro de datos en donde no hay un centro o un nodo de Internet. ¿Queda claro? Porque si tú tienes latency, mata cualquier acceso. O sea, si yo pongo un centro de datos en la mitad de África, donde el punto de conexión más cercano es Suiza, ¿voy bien o no? Es más, no les voy a contar de África, les voy a contar de mi país natal, ¿por qué no hay un centro de datos en la Ciudad de México? ¿Okay? Con 20 y pico millones de gentes ahí. Porque no hay suficiente electricidad. O apago un tercio de la ciudad o prendo uno de estos monstruos. Entonces, punto uno, acceso, red. Punto dos, capacidad de generación de electricidad. Dentro del punto dos viene uno de los puntos bien importantes, electricidad barata. Por favor, no maten el tema que si yo te vendo cloud caro, tú no lo compras. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? O sea, no seamos más protagónicos que eso, ¿no? Si yo te doy cloud caro, tú compras cualquier otra cosa. ¿Voy bien o no? Entonces, el tercero es compliance y seguridad. O sea, si yo no lo pongo en China, no le vendo a nadie en China. Ok, ya entendí. Si no lo pongo en Alemania, no le vendo a nadie en Alemania. Si lo pongo en Ámsterdam, ¿le hace un tremendo efecto a los españoles? No sé, a la mitad, a tres cuartos, a cinco octavos. Entonces, ¿qué vamos a invertir nosotros? A ver, no sé si quedó claro. Antes de empezar con todo este cuento, les dije que tenemos el doble de centros de datos. Quiere decir que estamos el doble de dispuestos de poner un centro de datos donde sea. Y quiere decir que tenemos en el pipeline muchísimos más. ¿Cuántos? Nadie les va a decir. ¿Por qué? Porque cada vez que abrimos unos centros de datos, afectamos el Producto Interno Bruto de la nación. No somos tan protagónicos como para pensar que vamos a afectar el Producto Interno Bruto y la economía de España tremendamente, pero sí hemos afectado de... ¿Por qué? Porque son inversiones de billones de dólares. Perdón, o sea, no me lo tomen a mal. O sea, si ustedes abrirían una empresa de billones de dólares en Francia, pues también a Francia... Sí me explico, o sea, eso tiene un efecto. Yo no sé si es mucho o poco, pero tiene un efecto. Entonces, públicamente tienes que tener mucho cuidado con los anuncios. No los puedes liberar hasta que no están negociados y terminados. Entonces, ¿qué es lo que abrimos que nadie más ha abierto? Abrimos uno en China, uno para el gobierno de Estados Unidos, uno para Alemania y uno para Canadá, en donde el acuerdo fue muy específico con el gobierno, porque el gobierno dijo, necesito que sea administrado por gente que tenga ciudadanía, porque si no, no puedes correr esta cantidad de servicios. Entonces, después de hacer todo este análisis de factibilidad y de comercialización y de funcionalidad y de cobertura, dijimos, va, ¿a cuánto estamos de eso con España? No tengo idea. ¿Lo vamos a abrir? No tengo idea. ¿Hay posibilidad? Claro que la hay. ¿Nos va a matar eso para abrir cosas en el cloud? Por favor, no, por amor de Dios. ¿Cayó un poquito bien mi honestidad o cayó súper mal? Perdónenme, o sea, no les voy a mentir. Pero por otro lado, también les estoy tratando de decir, si yo me bajo de la tarima y ustedes se separan del asiento y estamos hablando ojo a ojo, pues la cosa no es tan grave. Porque todos los factores que yo les dije no creo que son tan alienígenas, ¿verdad? O sea, si yo pongo el centro de datos acá y es caro, no tiene buen acceso, etcétera, etcétera, pues lo maté yo solito. Si por otro lado tiene exactamente el mismo acceso que en Ámsterdam, por dar un ejemplo, tiene exactamente el mismo costo, tiene el mismo beneficio y aparte les da a ustedes escenarios locales de compliance y que no les da en Ámsterdam, perfecto. Ahora, ustedes están confundiendo el tema de nodos contra edge nodes. Edge nodes tenemos muchos y varios en España. ¿Ya me expliqué? No es lo mismo hablar de edge nodes que hablar de los montos centrales. Entonces, por favor, ya me expliqué, ¿no? Ahora, edge nodes, no se emocionen, los tenemos en todo el mundo, ¿eh? Tampoco dije nada especial. No quise hablar de algo en específico. Bueno, hablemos de analistas. ¿Bien con eso? Ok. Gracias y perdón por no ser más específico. Por cierto, la verdad es que no sé. Y cuando me han dicho, ¿quieres que te diga? Yo les he dicho no, porque entonces me vuelvo un insider y yo no quiero ser un insider. Sí saben lo que quiere decir eso, ¿no? Que entonces públicamente, no, yo dije no, yo quiero ser humano normal. Entonces, hablemos de analistas. Todos conocen Gartner, ¿verdad? ¿Saben por qué a mí no me gusta mucho presentar Gartner? Gartner me cae muy bien y los quiero mucho, pero ¿saben por qué a mí no me gusta presentar mucho Gartner? Porque si lo presento y me va bien, ustedes dicen, ah, yo no le creo a Gartner. Y si lo presento y me va mal, dicen, ah, pues por eso no te compro. ¿Voy bien o no? La mitad de ustedes se rió, entonces no es mentira. Ahora, 7 cuadrantes mágicos no es poca cosa. Un cuadrante mágico va, 2 va, 7 no es poca cosa. Los de arriba son como creas una nube, virtualización, IaaS, PaaS y almacenamiento como servicio. Los de abajo son servicios que normalmente consumen de la nube. ¿Vamos bien? Ok, esto es VMware, esto es Amazon, esto es Google, esto es Salesforce, y esto es Oracle. ¿Vamos bien? Donde no hay caja con el nombre es que no están ahí. Esto es SAP. Perdón, se ve muy tenue. Somos los únicos en los 7 cuadrantes. Somos los únicos en el cuadrante de líderes de los 7 cuadrantes. Y quiero que por favor entiendan con toda la humildad y amabilidad que yo puedo transmitirles a ustedes que esto es el trabajo de 9 años de todos los grupos de producto de trabajar en conjunto. Esto no lo logras con 20 empresas tratando de trabajarlo en conjunto. Esto es a cachetada pura, internamente, tratando de lograr que todos estos señores, por favor, entiendan que la visión es hacia allá. Ya me explico, esto ha costado sangre, dolor y lágrimas. Ahora, más interesante que esto, los 3 últimos que han salido de Database Management Systems, esto es bases de datos, salimos en el cuadrante más de hasta arriba, dicho en mexicano, y peor aún, arriba de Oracle. ¡Eh! Ni lo mande Dios. Voy a repetir los chistes hasta que se rían. Cuidado, les conviene reírse. Segundo, BI Analytics, el actualizado, estamos arriba y más a la derecha que Tableau y Click. Ni lo mande Dios. Y en el de Data Warehouse estamos en el cuadrante de líderes. Todo esto debe de decirles algo. Ustedes y nosotros ya no estamos buscando una solución buenísima que haga esto. Ya estoy buscando una solución integrada que haga esto. Esa es la diferencia de la visión. Eso es todo. Ahora, vamos a empezar con seguridad. Llevamos 30 años en esto y hemos creado una metodología de cómo mantener todas las certificaciones. Esto es un trabajo de locos. No sé si me explico. ¿Cuántas certificaciones necesitan ustedes? ¿15? ¿10? ¿5? ¿22? Nosotros tenemos, ¿qué les gusta? ¿60? ¿70? ¿90? ¿150? ¿Cuántas creen que ustedes pueden mantener actualizadas? ¿Cuántas quieren mantener actualizadas? ¿Cuánto presupuesto te queda? ¿Ya me expliqué? El beneficio de esta metodología es que nosotros les estamos transfiriendo a ustedes más metodologías de compliance que las que ustedes les van a invertir nunca. No tiene sentido. Tú no tienes por qué certificarte en la metodología de compliance de Australia, pero si tú te metes en el centro de datos de Escoge, lo recibes. ¿Ya me expliqué? O sea, todo eso es un beneficio transferido. De ahí pasamos a que todo implica no solo acceso, sino, híjoles, isolation, ¿cómo se dice? Aislamiento. Gracias. ¿Quién fue el que se llevó el premio? Muy amable. Aislamiento. Entiendan, en seguridad hay un concepto muy sencillo que se llama costo-beneficio que nadie quiere admitir. Si yo hago que el dato tenga una vida de 2 horas, pero para que tú lo accedas, porque yo le hice un complejo esquema de aislamiento tan difícil que te tardas 3 años en llegar a él, nadie lo hackea. ¿Ya me expliqué? O sea, el costo-beneficio no está ahí, entonces la gente no lo hace, ya ni por diversión. Entonces, más importante que tú entiendas cómo aislar que cómo acceder. O sea, tú puedes acceder, igual puedes tratar de romper encripción. Dios te bendiga si lo haces. Porque quiero que entiendan que el 90%, ya no es 86, el 90% de los hackeos de las últimas 3 décadas son por hackeo social, o sea, obtuve el password, y o no estaba parchada la máquina, no estaba actualizada. Es el 90%. O sea que todo esto va por encima de encima de encima de encima de eso. Si tú haces esto y encima le agregas un esquema de aislamiento complejo, lo haces casi imposible para que la persona tenga la necesidad y el deseo. De ahí pasamos a certificación y compliance, pero de ahí pasamos a acceso. Hemos liberado una función en Azure que fue tan bien aceptada que la pasamos a Windows Server, y ahorita en el verano, cuando liberemos Windows Server 2016, vamos a... Es que pausé porque no me acuerdo si va a ser en el verano que lo vamos a liberar o un poquito después, pero bueno, sí, en el verano. Poquito después. El punto es, cuando lo liberemos, va a tener esta funcionalidad y esta viene de Azure. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta de cómo se están impregnando unos productos de otros, de los beneficios que nosotros vemos en la plataforma. El ejemplo es este. Se llama Just-in-Time Least Privilege. ¿Qué quiere decir? Yo no confío en el señor David. Entonces, aunque le voy a dar el password de administrador, él tiene que pedir permiso a sí mismo o a quien sea, pero queda logueado, queda en un log. Tiene que decir, yo voy a aplicar este parche, y entonces la pregunta es, ¿de cuándo a cuándo? Ah, pues de 2 a 3 de la mañana de este día. Ok. Entonces, aunque sea administrador, solo puede tomar acciones cuando pide permiso, queda logueado, y solo puede hacer esa acción en ese periodo de tiempo. Eso se llama Just in Time, Just Enough Security. Y es un concepto súper poderoso, porque limita la plataforma de ataque a esto. ¿Ya? De ahí nos pasamos a, por cierto, que eso también puede entrar en temas de varias gentes aprobando, etcétera, etcétera, que hoy no sucede. De ahí nos vamos a lo que sería Active Directory, doble factor de autenticación, vulnerability scanning, etcétera. Voy a platicar un poquito más de esto adelante. Y por último, protección y encripción. En protección y encripción quiero que ustedes entiendan que hemos hecho un avance muy interesante. Podemos encriptar la máquina virtual completa o el sistema operativo. Podemos encriptar el disco. Podemos encriptar la base de datos entera. Podemos encriptar la tabla. Podemos encriptar el objeto. Nadie tiene toda la cadena unificada. O sea, tú tendrías que comprarle a 10 proveedores cada uno de esos pedazos. ¿A qué me refiero con eso? Perdón, sigo diciendo nadie, no debería. Es muy complejo que tú integres todos esos productos. ¿A qué me refiero con eso? Es un valor tremendo que tú puedas decir, yo tengo ClearSight. ¿Qué quiere decir ClearSight o ClearView? Que ni con el password de administrador vas a ver el dato de ninguna de esas cosas encriptadas. Tú necesitarías la llave específica para ver ese dato. O sea, que tú puedes ser el administrador de la base de datos, el DBA, y aún así no ves el dato o no ves la tabla. Entonces ya se dan cuenta de la cantidad de complejidad y bloqueos que podemos poner para asegurar que ustedes tengan un ambiente no solo certificado y, perdón que lo diga en inglés, compliant, sino seguro. Encima de esto estamos trabajando con sus proveedores y ahorita lo vamos a platicar. Entonces, si tú me dices Kaspersky, si tú me dices Kemp, si tú me dices, etcétera, sí, sí, sí y sí. Ahora, de ahí pasamos al último, que es toda la certificación. Empecemos con el tema de servicio. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a platicar de seguridad como servicio? Ok. Nosotros nos emocionamos con este tema de servicios y dijimos, hay uno que no quiero cobrarlo, que lo quiero dar intrínsecamente, porque tiene sentido. Por ejemplo, seguridad. O sea, si tú te vas al tema de Azure, yo te doy este portal que es el Security Center. Piensen en esto como seguridad, como servicio, pero no te lo voy a cobrar. O sea, esto no cuesta extra. ¿Ya me explico? Viene intrínseco. Esto no te lo da ninguna otra nube hoy en día. ¿Cómo funciona? Yo estoy todo el tiempo midiendo todo lo que puedo medir de tu plataforma. O sea, si tu base de datos tiene sockets y tu sistema operativo tiene sockets, ¿ya me expliqué? Yo leo todas las vulnerabilidades que están públicamente expuestas. Entonces, yo estoy leyendo todo esto y yo digo, en tu esquema de prevención tienes 15 de alta severidad, 2 de mediana, 2 de baja, y están basados en este tipo de temas. O sea, para hacer la remediación, o ¿cómo se dice? Remediamiento, remediación, whatever. Sí, me dijo, ya para, sigue sin traducir. Estás perdiendo, nadie te entiende. Deja de hablar en mexicano. Les voy a leer esto un poquito. Habilita data collection, prende el anti-malware, habilita la seguridad del web server, cambia los security groups de la red, habilita la auditoría de SQL Server, pon data encryption transactions, aplícale los updates al sistema operativo. ¿Ya me entendieron? O sea, esto te hace un análisis todo el tiempo en Machine Learning de las vulnerabilidades de tu plataforma y todo el tiempo te está dando recomendaciones de cómo remediar y todo el tiempo te está dando recomendaciones que tú harías. Ejemplo, si es aplica un firewall, te da las 5 marcas de firewall que puedes aplicar. Ahora, aquí debería de venir una pregunta muy importante de ustedes o de usted en específico que le entendió muy bien a Azure Stack. ¿Esto va a estar en Azure Stack? Muy probablemente en el futuro. Yo no sé si ahorita no voy a anunciar nada, pero al tener la misma plataforma tengo la capacidad de transferir este tipo de... Exacto, es que eso es lo que la gente no entiende. La gente quiere pensar en esto como Hyper-V, VMware, no, záfate, no. Estamos hablando otra vez. Ustedes también le dicen llanta a lo de los coches, ¿sí? Estamos hablando de llantas cuando yo estoy hablando contigo de servicios de transportación. Salte ya. No, esto está 70,000 niveles arriba. Yo tengo la capacidad de transportar este tipo de servicios a ese tipo de plataformas, a tu centro de datos, porque es la misma base. Cuando yo empiezo a darte a ti el permiso y la capacidad de hacer el desastre que quieras y la cantidad de espaguetis que se te antojen, yo no tengo la capacidad de ponerle encima un estándar y por ende no puedo innovar con esta velocidad. Tú me vas a decir, ¿por qué le dijiste a lo mío una porquería y un espagueti? ¿Estás tú loco? No, no le dije a lo tuyo. Le dije a lo que tú y yo hemos creado los últimos 30 años. O sea, que me echó la culpa también a mí. Pero lo que pasa es de que mientras más variabilidad tienes en la plataforma, menos capacidad de convertir esto en servicios. ¿Están medio de acuerdo o estoy medio loco? Esto me da una libertad. Entonces tienes que en algún momento darte permiso de hablar de un stack más alto. ¿Ya me expliqué? Ahora, ¿esto sirve para todo? No. ¿Yo metería todo en Azure Stack? No. Otra vez, ¿qué plática les dimos primero? Selecciona qué va a dónde. Ok. Avancemos un segundo a Open. No creo que han visto, a menos de que hayan visto este tipo de presentaciones, a un Microsoft hablar así nunca. Quieren meterlo en Cassandra, con mucho gusto. Lo quieren meter en Mongo, con mucho gusto. Lo quieren meter en Postgres, con mucho gusto. Lo quieren meter en MySQL, con mucho gusto. ¿Quieren que continúe o ya pare? ¿Ya entendieron? Con mucho gusto. ¿Nos hace diferencia? Ninguna. Oye, pero no es SQL, entiendo. Usa la mejor herramienta, va a ser un placer. Permítenos enseñártelo con diferentes herramientas. Oye, esto me da vendor locking. ¿Cómo? Explícamelo despacito porque no entendí. Al contrario, te estoy diciendo, busca la mejor herramienta. Deja de casarte con herramientas, cásate con soluciones. Ahora, esto también dice que nosotros buscamos algo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, otros proveedores de cloud, ya entendieron quiénes, agarraron y dijeron, yo soporto el sistema operativo de Red Hat. Bien. Nosotros dijimos, no, lo siento mucho. Eso no me es suficiente. Entonces, nos tardamos 3 años más y la alianza con Red Hat es 25 veces más grande. Déjenme la explico. Soportamos todo. Sus bases de datos, sus ambientes de desarrollo de código, OpenStack, KVM. Por favor, pregunten. ¿Qué más quieren? La respuesta es sí, ¿eh? Todo el stack soportado. Ahora, ¿qué soportan ellos de nosotros? Aquí es donde el infierno se congeló. .NET, Windows Server, Hyper-V, Azure, SQL Server, System Center. Por favor, aviente. ¿Qué más? Sí. ¿Alguna vez habían pensado que eso iba a pasar? Nosotros tampoco. ¿Ya? ¿Vamos bien? Contentotes todos. Están hablando mexicano por primera vez en su vida y fluido, ¿eh? Fluido. Es una belleza esto. Yo estoy impresionado. También, ¿qué quiere decir esto? Tú hablas a pedir soporte sobre Red Hat y tenemos un edificio en Redmond que la mitad de los empleados son de Red Hat, la otra mitad son de nosotros y te damos soporte en conjunto los dos. Eso tampoco lo tiene nadie. ¿Ok? Bueno. Pero vale la pena hablar de Open y vale la pena hablar de Open bien, como gente grande. Entonces, hablemos de DB2. Ni lo mande Dios. Eso rima, ¿vieron? Hablemos de SAP, hablemos de Oracle. Sí, sí, sí y sí. Oye, pero quiero hablar de... Sí, ¿tienes una pregunta? Ah, ok. Pero hablemos de algo más importante. ¿Por qué quiero hablar del marketplace con ustedes? Esa pregunta que hiciste fue brillante. ¿Qué pasa cuando yo le puedo proveer a gente como Citrix, a gente como Cloudera, a gente como McAfee, a gente como Puppet, a gente como Barracuda, a gente como New Relic? ¿Qué pasa cuando yo les puedo decir, quieres entrar no solo en el esquema de Public Cloud, sino en el esquema de Private Cloud? Ellos deciden. Pero en el momento que digan que sí, ¿qué te da a ti? Te da a ti que si quieres ese template o esa máquina en Public Cloud, la tienes. Y si quieres transferirlo a Private Cloud, lo tienes. Es una maravilla. Porque entonces tienes el balanceador de cargas de F5 que a ti te ha gustado toda la vida, o de Kemp que te ha gustado toda la vida, y lo puedes seguir usando. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes han tenido éxito en su carrera por usar ciertos componentes de cierta forma, y eso les ha dado arquitecturas que funcionan. ¿Voy o no voy? Ok. ¿Qué pasa si te doy lo mismo? Entonces Azure deja de ser esta cosa efímera, nueva, totalmente alienígena a mí, que no puedo adoptar, y lo que se vuelve es un contenedor de cosas que conoces. Eso es lo que eso se está volviendo. Es una plataforma, es un contenedor de cosas que conoces, de bloques que tú puedes adoptar, que son exactamente el mismo, por el mismo proveedor, con el mismo esquema. Ahora, quiero que vean que en estas dos arquitecturas que les presenté de ejemplo, no había un solo componente de Microsoft. Bueno, sí había Azure Cache y Mobile Services, pero no había Windows, no había SQL, no había... Es a propósito, es para que vean que para nosotros Open no es una conversación ya. ¿Ya me expliqué? O sea, es que es A, es B, es lo que... Armamos la arquitectura. Deja de quejarte de qué color es el Lego, ¿qué importa? Usa el color correcto. Ahora, terminemos con dos pláticas. Ya dije lo de la transformación, hablemos del esquema de DevOps. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a pasar una lámina de DevOps? ¿Quién de aquí es interesado en DevOps o de desarrollo? Uno. Perdón, compadre, está solito. Los demás no se vale reírse, son herramientas reales, estos tipos así las usan, yo no les puse el nombre, sí están medio locos, pero así los queremos, ¿ok? Y los necesitamos, entonces no me los critiquen. Es que la verdad, Grunt, Gradle, Jenkins y Hudson suena a juguete, pero no lo es, son herramientas muy buenas, y lo que quiero que entiendan es que si alguna de esas te emociona, me parece fantástico, y si quieres Visual Studio o TFS, me parece fantástico, y si quieres una combinación con los anteriores, me parece fantástico, soportamos todo y apoyamos todas. ¿Estamos? Entonces, please, sálganse de es que yo uso, va a ser un gusto. Y acabamos de anunciar algo que impresionó más a la gente correcta que SQL sobre Linux. ¿Sí escucharon el anuncio de SQL sobre Linux? Ok, ¿se dieron cuenta que antes de eso anunciamos bien calladito que había full soporte para Eclipse? Ah, y el que sabe de desarrollo se queda con el ojo cuadrado. Ese es más impresionante que SQL sobre Linux. Entonces, si te gusta Eclipse, la respuesta es con mucho gusto. Ok, por cierto, aquí está Eclipse. Lo que pasa es que no lo vieron porque estaban muy con lo de Grunt, ¿verdad? Estaban todos acá, ya los conozco, pero vean esto. No, yo sé cómo funciona su mente. A mí no me la cuentan. Entonces, acabemos con esto. Para mí, esta parte de la plática es la que todo mundo me dice, Eduardo, yo no entiendo por qué pasaste 7 minutos en 18 láminas y me enseñaste los escenarios hasta el final y no me diste la profundidad que yo quería. Porque si tú no entiendes el cómo, si tú no entiendes el qué, el cómo, no tiene mucho motivo. Lo voy a explicar filosóficamente. Alicia en el País de las Maravillas. El gato le pregunta a Alicia, ¿a dónde quieres ir? No me importa, entonces cualquier camino es bueno. ¿Ya? Entonces, perdón por la filosofía, pero quiero que entiendan que ahora lo que voy a hacer es algo muy sencillo. En 5 o 7 minutos máximo, voy a enseñarles 18 patrones. No porque quiero saturarles el cerebro, eso ya lo logré. Marearlos, logrado. Aburrirlos también. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que vean el buffet y no ordenen. No sé si me explico. Quiero que entiendan y salgan de aquí diciendo, escenario A, F y Z me interesaron. Todos los demás, para. Otra vez, díganos que sí. No nos digan que no. ¿Va bien? Sí. Sí. ¿De qué estás pensando? ¿Nurélico o con quién estás pensando? Sí. Sí. Sí, porque lo estás haciendo encima de Jenkins. Entonces no hay ninguna diferencia. Sí, mira, te voy a decir cuál es el problema con tu pregunta. Estás preguntando si la permutación de la permutación de la permutación que tú pensaste es soportada. La respuesta es, no tengo ni idea. Mejor hablemos, no, hablando en serio, llama a uno de nuestros arquitectos, agárrate, oye, esto es lo que me refiero, y te vamos a decir, mira, no a la derecha, 2 grados a la izquierda y sí. O sí, pero con esto encima. No he visto uno que no soportemos todavía, porque siempre hay, como estamos platicando ahorita, o pones esto encima o esto abajo, y la respuesta es sí. También el problema es que ahorita, por ejemplo, perdón que lo esté mareando con esto, ¿has oído de Rancher? ¿Hace cuánto lleva en el mercado? 10 minutos. ¿5? Ok, pero es la nueva maravilla, ¿no? Ah, ok. Bueno, a ver, otra pregunta fantástica. Esto ojalá no estuviera siendo streameado. Docker. ¿Cuánto es el tiempo promedio de la vida de un contenedor de Docker? Pero échale algo. No sé, lo que tú gustes. Un día. Menos de un minuto. Ups. O sea, quiere decir que la gente lo está usando para DevOps, no para producción todavía. Ese es el promedio. Platiquemos. Ok. ¿Listos? Tomen aire. Hipervencílense. Empecemos. Te puedes conectar por VPN, te puedes conectar por MPLS a MPLS, o te puedes conectar por MPLS a Multipoint. Como te guste, es un placer. Les voy a decir algo que no les va a gustar. 70-80% del tráfico de cloud hoy en día pasa por VPN. ¿Por qué? Porque se asegura por transacción, no por conexión. Usa lo correcto, no te emociones. Esto no es un data center con un data center. No es como en vieja ola, pon un tubo grande seguro y olvídate. Esto es por transacción. Tiene más sentido. ¿Quieres poner el tubo y sentirte cómodo? Así empieza todo mundo, hazlo. Te prometo que 10 minutos después vas a ver todo tipo de transacciones. Pero ve las dos. Segundo, podemos hacer segmentación de tráfico y hacer peering para que el tráfico de Office 365 no toque el tráfico de tus ofertas públicas y no toque el tráfico de tus ofertas privadas, con mucho gusto. ¿Ok? Podemos hacer que Azure sea tu front-end, tu back-end y tu mid-end a la vez, sí. Eso espero que los deje pensando diferente. Normalmente tú piensas en nuestras plataformas como el front-end, el back-end o el mid-end. ¿Voy bien? Quiero que empieces a pensar en los tres a la vez. Y digas, dependiendo del servicio, dependiendo del paquete, dependiendo de la aplicación. ¿Ya? Después, podemos tener Azure como respaldo a la nube. Dejen de pensar en esquemas de congelamiento de datos. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Glacier? Cinta. Todos, por favor, levanten la mano. Ok. Hay un problema con storage. Nunca ha usado un término sencillo porque no lo quieren usar, no les conviene, que es temperatura del dato. Piénsenlo de esta forma. Si yo lo congelo completamente, entonces, ¿cuánto me tarda en recuperarlo? Muchísimo. Entonces, muchas veces, cuando tú mandas estas cosas a una cinta muy arcaica o cuando lo mandas a un servicio como Glacier, no mides el tiempo de recuperación y entonces te mueres, porque el día que tengas que hacer una auditoría y tengas que recuperarlo y te digan el tiempo de recuperación es 3 meses, ¿ya me expliqué? Entonces, cuidado, siempre mide el TCO después de saber cuál es la temperatura correcta. ¿Ya me expliqué? O sea, mide cuál es el tiempo de recuperación promedio target, el RPO, RTO, y ya que saques eso, de ahí sacas sobre qué lo pones. Porque si no, lo que vas a hacer es vas a comprar la solución menos funcional, porque es el precio correcto. Pero pues para eso te compras una bicicleta para ir de aquí a México, ¿verdad? Entonces, de ahí me voy a Site Recovery. Aquí podemos nosotros hacer recuperación de Hyper-V a Hyper-V, de un site a otro, de VMware a Hyper-V, de un site a Azure, y dentro de poco vamos a liberar de Azure a Azure. O sea, todo esto es un esquema muy interesante de recuperación de máquina virtual. De ahí nos vamos a lo que es todo el esquema de DevTest, en donde podemos manejar un esquema híbrido, concentrado, todo en la nube, etcétera. De ahí nos vamos, por cierto, le puse nombre de clientes a todo, no para explicarlo, sino para que vean que nada de esto es ficticio. Todos son patrones de alguien. No, Telenor no necesariamente usó ese, pero es un ejemplo de lo que, ¿ya? Este es un ejemplo complejo para decir IaaS contra PaaS. Por favor, dejen de ver todo el diagrama y solo vean los cuadrados amarillos. Estos son máquinas virtuales, estos son workers. Eso es todo. ¿Cuál es la diferencia de un worker a una máquina virtual? Al worker yo no lo creo. Yo agarro en Visual Studio o en Eclipse y le mando el código y él lo ejecuta. That's it. Le mando el website y él lo ejecuta. That's it. En cambio, una máquina virtual, tú la creas, tú la configuras, tú la mantienes, tú todo. ¿Ok? De ahí nos vamos al tema de... Ah, por cierto, por cada ejemplo que yo les dé de IaaS o de PaaS, 10 minutos después, les digo, la misma empresa tiene el otro. Entonces, quiero que entiendan que tengo ejemplos de Toyota en IaaS y en PaaS. Tengo ejemplos de G en IaaS y en PaaS. ¿Ya me expliqué? O sea, sáfense de pensar, ah, es que a la gente le gusta. Ah, no, es el escenario. De ahí, es más, el 90% de los escenarios acaban de alguna forma híbridos, aparte, porque no tiene sentido. De aquí nos vamos a autenticación y Active Directory. Active Directory se usa de 3 formas muy interesantes. La primera es para que tú extiendas tu esquema de autenticación local, de tu centro de datos, de tus servicios. La segunda es, quiero lanzar un servicio conectado a Facebook. ¿Aquí hay alguna aerolínea? No. Ok. Por ejemplo, yo soy, no sé, Iberia, y lo que quiero es crear una campaña de lealtad, que la gente que tenga tal nivel de estatus y le dé like a una campaña en Facebook, le dé yo más millas. ¿No? Es un ejemplo. Voy a crear de cero un sistema de identidad. ¿Por qué? Por favor. ¿Qué hicieron varias de las aerolíneas? Por ejemplo, United se metió, agarró Delta también, agarró Active Directory y lo usó como un directorio de identidad. Entonces, ya me explico, no lo piensen nada más conectado a, sino también puede ser para una solución nueva que no está conectada a nada, o que usa autenticación de Google Plus, de Facebook, de LinkedIn, de etc. De ahí me voy a Office 365 y termino con una solución. Esta es una empresa de seguros de Estados Unidos, muy interesante, tenía 30,000 dispositivos corporativos, o sea, laptops conectadas por VPN, y así se quedaron. Pero querían habilitar 55,000 dispositivos móviles. Entonces, un fin de semana después, escuchen esto bien, un fin de semana después, habilitaron Azure Active Directory, lo conectaron al Forest que ya tenían, le pusieron Multifactor Authentication, que Multifactor Authentication puede ser tarjeta virtual, puede ser fingerprint, puede ser iris, puede ser cara, tú decides. ¿Sí? Y un fin de semana después tenían con 0 servidores extras, con 0 administradores extras y con 0 esfuerzo extra, porque nos tardó un arquitecto nada más, le habilitamos 55,000 dispositivos. Por favor, vean que eso es un gran tema ahora en infraestructura. Después nos vamos a lo que es Enterprise Mobility, que tengo una mejor lámina que esta. que dice lo siguiente. Bueno, aquí están viendo nombres de clientes. Quiero que vean esto porque está muy bien animado. Me gusta mucho esta porque lo explica de una forma muy sencilla. Nosotros podemos hacer autenticación, identificación del usuario, aplicar políticas al dispositivo. Aquí estoy hablando de iOS, Android, ni lo mande Dios, Windows Phones, Windows, etcétera. Sí, lo que sea con tal de sacarles media risa, ¿verdad? Pero ni así. Gente difícil. Le puedo aplicar políticas a las aplicaciones y le puedo aplicar políticas al contenido. Oye, yo quiero usar una combinación de SolarWinds. Perfecto, es un gusto. ¿Quieres probar esto? Échale un ojo. Eso es lo único que dije. ¿Ok? Ahora, hablemos un segundo de SQL. SQL puedo hacer, esto no lo puede hacer hoy en día ninguna otra plataforma. Yo puedo publicar, comparar y sincronizar, así como importar y exportar, una tabla, un dato, un índice de SQL de on-premise, o sea, de tu localidad, a un servicio de IaaS en Azure o a un servicio de PaaS en Azure. ¿Vieron qué interesante? ¿Saben por qué es bien interesante? Porque lo hace la persona de SQL sin saber nada de Azure desde la consola de SQL con cero entrenamiento. Eso es súper poderoso. De ahí me voy a respaldo y de ahí me voy a grupos de disponibilidad, snapshots periódicos y georreplicación. ¿Quieren ver ejemplos? ¿Cuál no les gusta? Díganme qué empresa les parece poca cosa de todas las que he puesto. Ok, terminemos con web apps. La campaña de Heineken con la última película de James Bond, lanzada en esta plataforma. Mobile apps, misma cosa. Media services, este estoy especialmente orgulloso de él. Empezamos con un servicio que lo hacía para live streaming events, que es la línea verde. Después agregamos un servicio para pre-recorded media, pero quiero que entiendan que hacemos el servicio de upload, el servicio de encoding. Déjenme platicarles que hay empresas que se dedican a hacer contenido y el problema más grande que tienen es que para hacer encoding en las televisiones de ustedes, no de ustedes aquí en España, de ustedes escoge país, blank, ¿sí? Se tiene que hacer encoding en 56 protocolos promedio. Este dolor de cabeza se lo están ahorrando porque lo compran de nosotros como servicio. ¿Ya? Y de ahí se convierte a un paquete, se puede inclusive encriptar y ponerle permisos o agregarle el servicio de anuncios y eso se puede meter a la base de datos y entregar a través de CDNs, inclusive gente como Akamai, y dárselos en un player como servicio. Déjenme decirlo otra vez, no un player específico de una plataforma, sino player como servicio de cualquier plataforma. Esto nos ha permitido ser la plataforma en donde se ha hecho el broadcasting de Sochi, Río, la Copa Mundial, CBC y Londres 2012, por favor. Y ahorita la Olimpiada que viene en Brasil. Por favor, entiendan que no dije nada, que es poca cosa, ¿eh? Entonces, si ustedes tienen un escenario de entrenamiento, de videos de entrenamiento en su empresa, como que creo que sí podemos, ¿eh? No sé de dónde lo saco. Ese era sarcasmo, ¿eh? No sé si... Ok, terminemos con Data Platform. Por favor, vean acá que lo que tengo son métodos de datos. Les dije 18 láminas, ya estamos casi al final. Tengo archivos, bases de datos, transaccional, logs, streams de datos y dispositivos. ¿Voy bien? Hemos hecho una colección de métodos de ingestación. Voy bien, estoy orgulloso. Le voy a decir a mi señora que casi hablo español otra vez. De ahí, por cierto, ella es el jefe mayor, o sea, que lo que ustedes crean, ahí sí reporto, De ahí paso a toda una serie de servicios de procesamiento del dato. De ahí paso a toda una serie de servicios de almacenamiento. Aquí me faltó Oracle, me faltó Mongo, me faltó MySQL, ya lo sé, denme chance. Habían muchos logos, no cabían. Y por último, puedo hacerle el análisis a la visualización, que es lo que ustedes vieron en el demo. Y si te gusta Tableau, Click o Splunk, con mucho gusto, sí. ¿Ok? Este es un ejemplo de lo mismo que les acabo de enseñar, pero para IoT, Internet of Things. Entonces, el que les enseñé antes era una tabla, esto ya es un patrón. ¿Ya? De aquí pasamos a... Bueno, aquí hay algo interesante. Aquí está Kafka y Rabbit. Aquí está Apache sobre HD Insight y HBase. Y quiero que vean que a lo que les importa Big Data, este es un sí grandote, ¿eh? No es poca cosa. Machine Learning, ya lo vieron. Lo que quiero que entiendan es que estamos haciendo algo que nadie está haciendo, que es como servicio. O sea, te voy a dar soluciones predefinidas de las que tú puedes partir para que un fin de semana alguien aburrido pueda armar algo como ustedes lo acaban de ver. Pero vea qué impresionante. Lo haces de detección de anomalías, recomendaciones, basket analysis, churn prediction y text analytics. El que ustedes vieron es el de text analytics. ¿Me explico? Se convierte a texto y de ahí haces el análisis. Bueno. Casos de estudio. No los voy a detallar, nada más se los voy a enseñar. Casos en retail, sí. Casos en energía, power utilities, sí. Casos en manufactura, sí. ¿Por qué estoy flasheando esto? ¿Por qué no estoy entrando en detalle? Quiero que se zafen de las tres cosas que los tienen amarrados. Es que nadie lo ha hecho, es que no fue mi competencia, es que no fui yo, es que no fui... Denos chance de hacer un experimento, es lo único que estamos pidiendo. Entonces, con eso terminamos con, bueno, hospitales, sí, sí. Y por último, financiero, sí. Ahora sí, la lámina más importante. Gracias.